Bienvenidos a Crónica de Campus,
la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte.
Quédate con nosotros.
No está permitido fumar. ¿Cuántas veces al día nos encontramos con esta prohibición? Y es que está totalmente justificada. Todos conocemos los riesgos que conlleva el fumar, ¿o no?
Porque uno de los muchos trastornos que puede producir es el endurecimiento de las arterias, que producen una falta de elasticidad de las mismas y, consecuentemente, un infarto de miocardio.
El tabaco es malo por muchas cosas, pero sobre todo a mí la que más me preocupa es el cáncer de pulmón.
Puede que no seamos conscientes de todos. Un reciente estudio de la Universidad de Zaragoza demuestra que los bebés de madres fumadoras son más pequeños.
La investigación, desarrollada durante 4 años, ha analizado a los recién nacidos de 1.200 madres, de las cuales un 22% fumaba una media de 8 cigarrillos diarios. La doctora María Pilar Martínez Berganza explica por qué el tabaco limita el crecimiento.
En la sangre de la madre se produce una falta de oxígeno y entonces, lógicamente, al feto a través de la placenta le llega menos oxígeno del que debiera. Entonces esto impide su adecuado crecimiento.
Los primeros indicios de las consecuencias del tabaquismo pasivo para la salud aparecieron a principios de los años 70. Fue el momento en el que empezaron a publicarse trabajos que constataban el riesgo de inhalar humo ambiental de tabaco por parte de niños cuyos padres eran fumadores.
Y es que el tabaquismo pasivo no solo puede limitar el potencial de crecimiento en la vida adulta, sino que además puede provocar un efecto rebote hacia el sobrepeso. Esto no es nada nuevo, pero son muchos los riesgos del tabaco para los niños. Así lo explica la doctora María Pilar Martínez Berganza.
El tabaquismo materno durante el embarazo se ha relacionado con alteraciones en la placenta, con mayor incidencia de abortos espontáneos, incluso con aumento de la mortalidad perinatal. Por otra parte, los hijos de madres fumadoras tienen otro tipo de problemas, como suele ser la mayoría pulmonares, tipo bronquitis de repetición. También los catarros se complican con mucha mayor frecuencia que en niños de padres no fumadores, requieren muchísimos más antibióticos que los niños de padres no fumadores, porque los niños de padres no fumadores resuelven mucho más fácilmente el catarro que los niños de padres fumadores, que están inhalando el humo y tienen su vía respiratoria afectada.
No son pocos los que intentan dejar de fumar, ni tampoco lo son las veces que se intenta. Y es que aunque en los últimos 15 años haya descendido el hábito en torno a un 19%, el porcentaje total sigue siendo alto, un 35% según la encuesta domiciliaria sobre drogas. Y es que dejar de fumar, afirman muchos, no es nada fácil.
Fumaba de joven, pero como también sabía que quería ser madre y el tabaco es perjudicial para el feto, pues lo dejé enseguida.
Dejé de fumar porque fui consciente que el tabaco empezaba a hacerme daño.
A ver, dejé de fumar porque físicamente ya no me encontraba bien. A eso había que añadir que el tabaco cada día costaba más y luego también que yo misma me olía mal. Entonces dije, hasta aquí hemos llegado y un día ya dejé de fumar.
Pero ya sabéis que el que la sigue la consigue y lo que cuenta es gozar de buena salud. Así que recuerden, desde Crónica de Campus no está permitido fumar. El pasado jueves 14 se celebró en el ICE, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, la primera jornada de aprendizaje-servicio. Entre muchos de los ponentes había profesores tanto de institutos como universidades, y no solo de Zaragoza. ¿Pero qué es exactamente el aprendizaje-servicio? Consiste en una metodología de práctica para los alumnos, pero que a la vez que les permite a los alumnos desarrollar sus conocimientos, generan un beneficio en mayor o menor grado a la entidad o grupo en que desarrolla dicha práctica. Para contarnos mejor cómo fueron las jornadas, Macarena se trasladó al Salón de Actos del ICE.
Hola Teresa y hola a todos nuestros oyentes. Me encuentro en el Instituto de Ciencias de la Educación, en la primera jornada de aprendizaje-servicio que ha tenido lugar en la Universidad de Zaragoza. La jornada se ha inaugurado a las 10:45 de la mañana y a continuación la doctora Aranzazú Martínez de la Universidad San Jorge de Zaragoza ha explicado las aportaciones que este proyecto tan innovador da a la formación universitaria. Ha destacado que a través del aprendizaje servicio, lo que se pretende es mejorar el aprendizaje de los universitarios. De esta manera, se permite a los estudiantes, por ejemplo, desarrollar todas las competencias del currículum. Además, otros de los objetivos de estas prácticas son promover la iniciativa personal, la planificación, el esfuerzo y el compromiso. Así se mejora tanto la calidad del aprendizaje académico de los estudiantes como su formación como personas socialmente responsables. En este momento está teniendo lugar una mesa redonda en la que están participando tanto profesores y alumnos de UNIZAR como representantes de Educación Sin Fronteras y del IMCA. El tema tratado es el aprendizaje servicio universitario y su contribución social. Lo que quieren transmitir es que estas prácticas de aprendizaje servicio son un aprendizaje para el estudiante y un servicio a la comunidad. Dicho de otro modo, el aprendizaje servicio, además de lograr una mayor formación profesional y personal de los estudiantes, contribuye a devolver a la sociedad la confianza que han depositado en ellos como organización promotora de conocimiento y compromiso social. La jornada continuará por la tarde con más ponencias y otra mesa redonda. Esto es todo desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica. Todos sabemos lo importante que es para el Plan Bolonia de los grados de la universidad el trabajar en equipo. Pues bien, por octavo año se han presentado los proyectos emergentes elaborados por los estudiantes del grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Zaragoza.
La exposición, que ha contado con la colaboración de la Asociación de Empresarios Diseñadores Industriales de Aragón, se inauguró el pasado 10 de mayo y cerrará sus puertas al público este domingo 17 de junio. Este grado tiene como objetivo proveer al estudiante de las capacidades necesarias para abordar el desarrollo de todo tipo de producto, no solo lo referente al desarrollo conceptual del mismo, sino también su desarrollo técnico, así como su presentación en el mercado.
Estos son los objetivos que el grado tiene para sus alumnos, pero ¿qué les dirían los propios estudiantes a los futuros jóvenes que estudien este grado?
Pues que venga con la mente abierta, que le guste descubrir cosas, que le guste investigar por su cuenta, que no sé, que le guste ver diseño, que le guste inventar, crear.
Pues que se lance de cabeza.
Yo se lo recomendaría mucho porque a mí principalmente lo que más me llena es el ver que las cosas que haces van a llegar a algún sitio, que van a servir de alguna utilidad para alguien, y yo sinceramente es lo que busco en una carrera.
Pues diría que, aunque hay gente que entra y no tiene muy claro, una vez ha entrado, no tiene muy claro si eso es lo que le va a gustar, esta carrera lo bueno que tiene es que puedes trabajar de muchísimas cosas. Puedes trabajar de una oficina técnica, puedes trabajar de diseñador, pues de diseñador de producto, de diseñador web.
Yo le diría que es una carrera bonita, que es entretenida, pero que hay que trabajar mucho y bastante a diario.
Que igual el contenido no es una carrera excesivamente complicada, pero que requiere mucho sacrificio, mucho tiempo y mucho gusto por lo que haces.
En la exposición se puede apreciar proyectos muy interesantes y originales. Entre ellos, cabe destacar un diseño de un espacio infantil innovador, un vehículo radiocontrol diseñado para el adiestramiento y el entrenamiento de los perros, así como un secador para la playa. Con este método de enseñanza, el grado pretende que los alumnos desarrollen todo el proceso de fabricación y vida de cualquier producto. Además, no solo se encargan de elaborarlo, también tienen que ser capaces de vender ese producto al mercado.
Al ver todos los proyectos expuestos, se puede ver el nivel de creatividad que llegan a alcanzar los alumnos. Tal vez una de las claves de los buenos resultados está en el trabajo en equipo. Pero mejor que algunos de los creadores nos cuenten sus experiencias.
Al estar con alguien, tú te obligas a tener que trabajar para ir a la par.
Pues yo creo que es bastante mejor que trabajar individualmente porque siempre tienes el punto de vista de las otras personas. Además, siempre hay uno que puede dársele mejor algo que a ti no, porque funciona bien a la prima. Entonces siempre hay una cita que estás pensando mejor que uno.
Trabajar en equipo es la colaboración mutua entre los compañeros.
compañeros, el darte cuenta que tú puedes ser mejor que alguien en otros aspectos, pero que esos otros alguien van a ser mejor que tú en otros aspectos, y juntarte entre todos para sacar lo mejor que tiene cada uno. Y yo creo que es bastante mejor el trabajo en equipo que el individualismo que se plantea en muchas otras carreras.
Aún estáis a tiempo de poder ir a ver estos ingeniosos proyectos, así que daros prisa si no os los queréis perder. Esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis que si queréis podéis venir al estudio para ver el programa en directo y si os animáis, participar también. Para ello, contactar con nosotros en radio@unizar.com o en nuestro Twitter, @crónicacampusuz. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos la semana que viene. Adiós.